Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Villa del Prado es uno de los barrios que ha nacido en los últimos años en la ciudad y que alberga también a las Cortes de Castilla y León. El lateral de ese edificio, en paralelo a la calle Santo Domingo de Silos, esa arteria principal con entrada desde la avenida de Salamanca, pues ahí se encuentra una parcela de 3.000 metros que lleva sumida en un abandono total, a pesar de ubicarse junto a la sede del Parlamento Autonómico, inaugurada ya en el año 2007. Una de las preguntas que se han hecho los vecinos durante todos estos años y es, ¿esto va a quedar así para siempre? ¿Cómo es posible que no se haya mejorado? Bueno, pues no. Hoy se lo vamos a contar. Soy Marta Bermejo Maniega. Estás escuchando Mediodía en COPE. Y es que 17 años después la institución autonómica ha arrancado ya con los trabajos para borrar ese aspecto de crecimiento de maleza, de presencia de escombros y de acumulación de basura también en esta parcela, como decimos, que contrasta con el cuidado césped que adorna todo el frente del inmueble y de las Cortes de Castilla y León, con ese gran parque que discurre por la calle del Monasterio del Paular, justo al otro lado de la edificación y en la que se sitúa también ese espacio de la granja, por ejemplo, de la Diputación de Valladolid, que dedica a, o que se dedica a ferias y a promociones de alimentos. Desde hace varios días hay muchas excavadoras y operarios que han tomado este solar y de momento solo van a decentarlo, al menos eso es lo que hemos podido conocer. ¿Pero qué piensan los vecinos? Pues se lo vamos a preguntar al presidente de la Asociación de Vecinos de Villa del Prado, Jesús Revenga. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Marta.
Por fin se están acometiendo algunas obras sencillas, vamos a decirlo así, parece ser para las actividades previstas para este próximo 23 de abril, pero eso es un paso que entiendo que os ha puesto muy contentos a los vecinos de Villa del Prado, ¿no?
Bueno, tampoco hemos echado las campanas al vuelo, porque llevamos efectivamente 17 años detrás de que sea decente esta parcela y no han sabido, cuando hemos preguntado, o sea, tampoco es que haya sido iniciativa de las propias Cortes el comunicarnos que estaban haciendo algo, sino que cuando hemos llamado para conocer si habían comenzado las obras que venimos demandando hace tantos años, pues nos han dicho que simplemente se va a allanar, se va a quitar el hormigón que estaba incrustado en esa parcela y que, bueno, pues que estará preparado para cuando se tome una decisión, ¿vale? Esa decisión no se ha tomado, esperemos que sea en esta legislatura, porque hemos recorrido, yo creo que a todos los presidentes que ha habido en las Cortes Regionales desde que se instalan en Villa del Prado, desde José Manuel Fernández Santiago, Josefa García Sirac, Silvia Clemente, Luis Fuentes últimamente, donde hemos ido haciendo propuestas, nos han dicho que había que licitar, en fin, esto para nosotros simplemente es, bueno, pues un paso de limpieza y que además por lo que apunta, por lo que la información que nos han dado, viene ligado a algún tipo de actividad que no conocemos cuál es. Sí que nos han dicho que nos informarían cuando lo tuviesen cerrado de cara al día 23.
Uh-huh. Pero sí que es verdad que ante esta nueva situación, vamos a llamarlo así, Jesús, Carlos Pollán, el actual presidente de la institución parlamentaria, sí que ha dicho que están abiertos a que los vecinos del barrio aporten sus ideas, pero por lo que nos estás explicando lleváis muchos años aportando ideas, ¿no?
Sí,
parece que es como que de nuevo tenéis que volver a poner todo sobre la mesa.
Claro, es que, a ver, ya las ideas las tienen que poner, hay varios proyectos, ¿no? Desde alguno faraónico que parece que presentó Silvia Clemente, faraónico quiero decir porque debe tener un costo elevado, a proyectos mucho más sencillitos, todo lo que hemos venido pidiendo, o sea, desde el primer momento que tomamos contacto con el presidente de las Cortes en el momento correspondiente, pues era que se adecentase esa parcela que era una escombrera. Cuando mandamos las primeras fotos, nuestra sorpresa fue que nos llama para una reunión la entonces presidenta del ente autonómico, y nos dice que no se corresponde con lo que hay allí, que es mucho peor lo que es ahí la parcela que las fotos que hemos enviado. Uh-huh. Desde ese momento se nos dice que lógicamente hay que licitarlo, habrá un proyecto de la empresa ganadora, pero que podíamos aportar alguna idea, y las ideas que estamos presentando son cosas muy sencillitas.
¿Cómo cuáles, Jesús?
Pues eso, limpieza, parcelar aquello en 9 de zonas diferentes con plantas autóctonas que requieran poco mantenimiento y poco riego, una iluminación bajita, pues para que dé una cierta sensación de presencia en los días oscuros, que los hay, y lo que hemos pedido recientemente, no tan recientemente, ya sería en la segunda legislatura que planteamos esto mismo, es que se haga una réplica del mosaico de los cántaros que se encuentra en el hemiciclo de las Cortes. Uh-huh. Motivo, porque ese mosaico de los cántaros aparece en la Villa Romana de Prado en el año 1956, en aquella primera excavación que se hace de esa Villa Romana, y venimos demandando igualmente hace más de 17 años, que se ponga en valor esa villa romana, porque no conoce la mayoría de los habitantes, ni del barrio ni de Valladolid, que hay una villa romana que está ubicada en pleno casco
urbano.
De la ciudad.
La verdad es que serían los dos proyectos por los que están luchando los vecinos de Villa del Prado, porque se haga un espacio como ajardinado dividido en 9 zonas, creo que también era el proyecto, ¿no? Como en cada una de las provincias,
sí,
con esas especies vegetales autóctonas, y la otra que se haga esa réplica del mosaico encontrado en la villa romana que había en esta zona de la ciudad. Sois muy claros, muy directos, y yo creo que están muy, bueno, pues muy presentes esos dos proyectos, que no sé si de nuevo vais a volver a presentar a Carlos Pollán o tenéis ya alguna reunión, o como dices, estáis pocos esperanzados a que os vuelvan a escuchar de alguna manera.
No, si escucharnos, estamos convencidos de que nos van a escuchar. De hecho,
que vayan a actuar, ¿no? Entonces.
Claro, hemos tenido una conversación recientemente con el gabinete de Pollán, ¿no? Porque es verdad que recién inaugurada la legislatura volvimos a enviar una carta, como hemos hecho en todas las legislaturas anteriores, y se nos contestó que, bueno, pues que evidentemente se cumpliría con la legislación vigente, mantenimiento de parcelas, etcétera, etcétera. Con lo cual casi nos toca traducir la carta que nos había llegado. Nuestra sorpresa es que hace unos meses, no tantos, allá por el mes de noviembre, se nos llama desde el gabinete del presidente de las Cortes para tener una reunión, porque han retomado y parece que hay interés en recuperar esa parcela por fin, y que bueno, pues quieren conocer cuál es la opinión de ellos. Han visto que había varios expedientes y que ha habido reuniones con la asociación de vecinos, y nos llaman para que les contemos qué es lo que hay y ponernos un poco al día entre todos. La relación ha sido muy buena, ha sido muy fluida, pero hasta ahí hemos llegado, hasta tener una reunión con el propio gabinete del presidente. Que es cierto que entendemos que a la altura que estamos del año no se ha presupuestado nada, con lo cual va a ser difícil que en el año 2024 se licite algún tipo de obra, y nuestra sorpresa ha sido, bueno, pues cuando vemos que se está llenando, que pensábamos que era ya un paso más avanzado. Pero bueno, o sea, las esperanzas las mantenemos. Es cierto que las Cortes regionales, bueno, pues que no deja de ser un símbolo y un emblema a nivel regional.
Sí.
Y que están ubicadas, estamos muy 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 habituados a que nos digan que somos o que son vecinos preferentes del barrio o ese tipo de cosas, ¿no? Y de hecho en la anterior legislatura con Luis Fuentes tuvimos alguna actividad, desde alguna visita para los vecinos, sí, hacer una cata dentro de las propias municipios de las Cortes, etcétera, etcétera. Pero lo que te digo, o sea, hasta el final no hemos rematado nada. ¿Que tenemos esperanzas? Evidentemente. ¿Que somos conscientes de que nos van a comunicar qué es lo que se va a hacer el día 23? Pues sí, pero que lo que queremos es que al final no es una inversión importante para el ente de que estamos hablando. Y
sí que transformaría, bueno, pues, realmente también esa entrada, ¿no?, al barrio de Villa del Prado.
Por supuesto, por supuesto. Pero fíjate hasta qué punto tenemos hasta una experiencia ciertamente desagradable, donde el Museo de Valladolid hace ya 3 o 4 años nos ofreció una réplica de ese mismo mosaico que habían hecho en, bueno, pues un material desechable, aprovechando el Día de los Museos, que ocupaba todo el patio del propio museo arqueológico, y nos lo ofrecían para ponerlo en algún lugar.
¿Y se rechazó?
Se nos rechazó por parte de las Cortes el que se colocase, que era un elemento que evidentemente tenía una vida limitada, éramos conscientes, pero bueno, pues haber puesto eso en esa misma parcela o junto a la avenida de Salamanca, etcétera, yo creo que hubiese sido
mejor que la basura,
pues,
claro.
Claro, evidentemente, bueno, pues se rechazó. El ayuntamiento corría con los gastos del transporte. Hemos tenido que mediar, se nos pidió en la anterior legislatura que mediásemos con el ayuntamiento para que se diese una parcela que hay de unos 6.000 metros, que era del ayuntamiento, que no tenía ningún tipo de utilidad, pero que no se podía intervenir si esa cesión no se hacía por parte del ayuntamiento.
Pero esa cesión se hizo en el 2021, ¿no?
Efectivamente, en septiembre de 2021 esa cesión se hizo. Es verdad que no se nos llamó por parte del ayuntamiento y dice, oye, que es que si yo, alguien tiene que pedirlo, y estoy diciendo que lo pidan ya, o lo pido yo en nombre suyo para poder esto acceder. Está cedida, no hay ningún tipo de traba, y entonces, bueno, pues cada vez que del 21 al 2024, pues eso, ha transcurrido un tiempo más que prudencial para hacer una obra menor. Entendemos que no es una obra faraónica, que es una obra pequeñita, y lo que queremos es, bueno, pues que haya voluntad y que se ejecute de una vez.
O sea, la pelota ahora mismo, por todo lo que nos estás explicando, Jesús, está en el tejado de la institución regional de las Cortes de Castilla y León, con esa cesión de los terrenos por parte del ayuntamiento en el 2021, y son los que tienen realmente que decidir si finalmente se van a llevar a cabo alguna de esas ideas que ahora mismo dicen estar dispuestos a escuchar por parte de los vecinos, y que vosotros tenéis clarísimo lo que se puede hacer en ella. Pues lo vamos a ver, lo vamos a ir descubriendo. Lo que está claro es que para el 23 de abril parece que va a haber algún tipo de actividad en esta explanada, y que puede que sea el inicio de después llevar a cabo una obra de mayor envergadura que, bueno, pues que acondicione, yo creo, y que sobre todo quede reflejado cómo es esa entrada a este barrio de Valladolid, a Villa del Prado. Muchísimas gracias, Jesús, por haber estado con nosotros. Un placer.
Gracias, y Marta, muchas gracias.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Abrimos también sábados mañana. Registro sanitario 47C25100023.
Seguimos hablando de obras, pero esta vez de una que se ha vuelto a quedar paralizada y que va a afectar también a otro barrio de Valladolid. Nos vamos a ir hasta ahora, hasta el barrio Girón, porque allí la obra de la piscina municipal se ha quedado empantanada al 40% de su ejecución. ¿Y qué es lo que ha pasado? Bueno, pues vamos a empezar por el principio, como toda buena historia. Lo que fue una excelente noticia para los vecinos de los barrios de la zona oeste, principalmente de Girón, de Huerta del Rey o de Villa del Prado también, ha terminado por convertirse en una auténtica pesadilla. Las obras de remodelación se han quedado completamente empantanadas, como decimos, por problemas con la adjudicación del trabajo. Nos vamos a poner en situación. El ayuntamiento formalizó en 2022, en octubre, si no me equivoco, cuando estaba el PSOE y toma la palabra en el ayuntamiento, el contrato con la firma Cotodisa para que abordara la remodelación integral de esta dotación con una inversión de más de 800.000 euros. El plazo de ejecución era en principio de 5 meses, estamos en el 2022, y las expectativas para poderla estrenar estaban fijadas en ese verano del año 2023. Pero es que no fue así. Los trabajos iniciaron semanas después, pero ahí es donde comenzaron los problemas. Pegas con los requerimientos del proyecto, aparición de fibrocemento, las construcciones, lo que implicaba o lo que complicaba muchísimo su ejecución, y había reclamaciones por el incremento también de los precios de los materiales. Eso es lo que sucedió hasta hoy, donde vemos que el vaso principal solo tiene hecha esa solera en hormigón y todo lo que tiene que ver pues con la zona donde los bañistas van a tomar el sol o donde descansen, pues sigue estando en tierra. El proyecto contemplaba una reforma muy profunda de todas estas instalaciones, que son de propiedad municipal. Recordamos que estuvieron gestionadas de forma privada hasta la concesión en el año 2019, y de nuevo el ayuntamiento ahora pues va a tener que abrir otra licitación para continuar con los trabajos, lo que va a impedir de nuevo su apertura por segundo verano consecutivo, y con lo que va a afectar eso a todos los vecinos de estas zonas de Valladolid. ¿Qué pasa ahora con los que han empezado la obra? Pues que seguramente tengan que pagar por ese incumplimiento del acuerdo, pero necesitamos saber más, y para ello tenemos con nosotros al gerente de la Fundación Municipal de Deportes, Borja Lara. Muy buenos días.
Buenos días.
Borja, ¿qué es lo que está pasando? He hecho yo un pequeño recordatorio de cómo fue una noticia muy esperanzadora y que ahora mismo sigue empantanada, y un verano más, pues los vecinos de Valladolid van a tener que buscarse otra zona donde refrescarse.
Bueno, pues lo has contado perfectamente antes, con todos los problemas que ha tenido esta obra. Efectivamente, se formalizó el contrato en octubre del 22, con un plazo de ejecución de 5 meses, y diversos inconvenientes y problemas que tuvieron durante la fase de ejecución de la obra, de lo que llevábamos ejecutado la obra, pues impidieron que estuviera para lista para apertura al público en el verano de 23. Uh-huh. Hemos procedido a resolver el contrato con la adjudicataria por diversos incumplimientos. Falta un último trámite que se hará posiblemente esta misma semana, y en consecuencia pues tenemos un nuevo proyecto constructivo que comprende toda la obra que falta por ejecutar. Pero ahora el problema que tenemos es que no hay financiación para ello.
Que no hay financiación para ello, perdona, Borja. Que
no hay financiación para ello. En cualquier caso, si entráramos en una licitación ahora, no habría tiempo material, lógicamente, para ejecutarlo durante el año 24. La idea es poder ejecutar ese proyecto, conseguir esta financiación para que el verano de 2025 la piscina sea una realidad, como ya tuvo que serlo en el 2023.
Ajá. ¿Y hay algún tipo de penalización, Borja, por parte de esta empresa que ha dejado empantanado este proyecto a mitad de camino?
Sí, efectivamente habrá una penalización, que será la incautación, lógicamente, de la fianza definitiva.
Claro, y eso imagino que irá destinado también a poder realizar esa financiación que falta ahora mismo.
Efectivamente, pero aún así no sería insuficiente. Tenemos, un nuevo proyecto constructivo, y necesitamos, la ideal sería poder ejecutarla de forma plurianual entre los ejercicios 24 y 25, para que en junio del 25 estaría disponible.
Uh-huh. ¿Y en qué consiste ese nuevo proyecto?
El nuevo proyecto pues simplemente consiste en ejecutar la obra que falta por hacer. Bien, es verdad que de aquel tiempo a esta parte han incrementado el precio de los materiales, la mano de obra, etcétera, etcétera, y el coste del proyecto será mayor de lo que faltaba por ejecutar.
Porque yo explicaba que era una remodelación amplísima, porque este edificio pues tiene vestuarios, tiene dos piscinas, tiene una muy extensa área jardinada, y todo ello se pretende acondicionar y modernizar, ¿no?, al tiempo actual.
Lógicamente, se va a actualizarlo y adaptarlo a la legislación sanitaria de piscinas de uso colectivo.
Claro, estamos hablando de este problema, pero ya que te tenemos con nosotros, Borja, pues sí que me gustaría también hablar de que en junio, en principio, está previsto que se abra, bueno, pues todas esas piscinas de verano con las que cuenta el Ayuntamiento del servicio de deportes, y que todo en eso no hay ningún problema, ¿verdad? Se van a abrir con total naturalidad y que la gente va a poder disfrutar de ellas, también hay que decirlo.
Sí, con total naturalidad invitamos a todo el mundo a que disfrute de las piscinas de verano, las que tenemos disponibles, que serán Puente Duero, Rondilla, Cantera y Juan de Austria. Y estamos ultimando la preparación de los recintos, de todos los recintos, tanto las zonas verdes como las edificaciones y la prueba de piscina.
Y Borja, yo no sé si la Fundación Municipal de Deportes también está implicada de alguna u otra manera en esa piscina que también se habló durante todo el proceso de las elecciones y que el equipo de gobierno de Jesús Julio Carnero trabaja, yo creo, en ese plan para abrir una piscina fluvial en la playa de Las Moreras. ¿Ahí también estáis vosotros metidos?
De momento la Fundación Municipal de Deportes no interviene en esa actuación.
Pues, pero esperemos que también no tenga tantos problemas como la de el barrio Girón.
No, esta para nosotros es un gran momento. Se salió la piscina de Río Sol porque efectivamente teníamos mucha ilusión en que pudiera estar disponible tanto para el verano del 23 como para el 24, pero no ha sido posible por diversas circunstancias que se han contado, ¿no?
Claro. Y Borja, ¿los vecinos acuden a vosotros para pedir explicaciones o para contaros cómo se sienten? Pero claro, os decía yo, era una noticia muy ilusionante, ¿no? Tanto para vosotros, para todos los vecinos que iban a poder disponer de ella.
Bueno, efectivamente hemos recibido llamadas y estamos contestándolas y entendemos la decepción o la frustración que pueden tener aquellos vecinos que contaban con la piscina, pero son imponderables que no hemos podido superar.
Claro, y son entendibles, o sea, quiero decir, la gente lo comprende cuando hacen esas llamadas.
Bueno, ya sabe que
hay de todo
en este mundo, ¿no? Sí, sí.
Bueno, pues lo que tenemos que decir es que estén tranquilos lo máximo posible para que, bueno, pues a ver si para ese verano del 2025 podamos tener ya disponible esta piscina de nuevo, esa quinta piscina de la Fundación Municipal de Deportes para los vallisoletanos, y que puedan disfrutar de esa remodelación que tanto necesita esa piscina de Río Sol. Gracias, Borja, por haber estado con nosotros. Un placer.
Venga, vosotros. Adiós.
Comercial Química Masó, empresa familiar con capital 100% español, que apuesta por la calidad en la producción con sus fitosanitarios, dando soluciones para los diferentes cultivos. Agricultor, informes en Valladolid o Dos Agricultura en Zaratán, Agronanclares en Medina del Campo y Cocope en Peñafiel. Con Masó saldrás ganando.
Vengo de Ézaro Legal con mi padre.
¿Qué ha pasado?
No lo sabes. Todos los padres que se jubilaron entre 2016 y 2021 y tienen dos o más hijos pueden aumentar su pensión entre un 5 y un 15%.
¿Y todo te lo gestiona Ézaro Legal?
Sí, 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 sí. Ellos se encargan de todo. Reclaman también los atrasos y los intereses que le correspondan.
Ézarolegal.es, la clave para recuperar lo que es tuyo.
Empresa Cabero Edificaciones.
Quiero estar borracho, viviendo mi vida, pero a tu lado, bebiendo tequila de cualquier vaso, rompiendo la fila si tú te vas. Yo nunca he sido un santo, no vendo lecciones de contrabando, de todos mis huesos tú estás amando, me enredo contigo en este huracán, solo contigo.
Y vamos a seguir hablando de obras, pero esta vez vamos a viajar en bus, concretamente desde la estación de autobuses de Valladolid, ese lugar donde se realizaron 230.000 viajes y por los que pasan más de 5 millones de viajeros al año, un aumento del 5% con respecto al 2022. Su reforma ha sido un tema muy recurrente a debate en Valladolid y por eso nos hemos querido acercar para preguntarles a los viajeros pues qué opinión les merece su estado. Hasta allí se ha acercado Daniel Alonso Redondo. Muy buenos días, cuéntanos.
Buenos días, Marta. Son muchos los viajeros habituales que utilizan la estación de autobuses de Valladolid para desplazarse fuera de la ciudad, sobre todo a Madrid, Barcelona, Bilbao, Santander y León. Otros muchos llegan de todas las partes de España para visitar nuestra ciudad. Sin embargo, el estado de la estación preocupa desde hace mucho a los vecinos de la ciudad. Desde dentro, la estación se ve descuidada. Algunas de las puertas automáticas no funcionan y su aspecto es, desde luego, mejorable. En los aseos, la situación no mejora. Los malos olores y la poca higiene visible convierten en desagradable la visita a la estación. La necesidad de una renovación es inminente, según nos han comentado algunos pasajeros.
Pues que es tercermundista, vamos, ¿cómo está? Servicios, los servicios ya ni hablarte. Horroroso, muy mal.
Que necesita una reforma, seguramente. Ya tiene muchos años y está un poquito ya, un poquito vieja y un poquito machacada. Yo creo que una reforma no le viene mal. Sigue siendo útil, pero no le vendría mal.
Otros pasajeros nos han ofrecido una valoración más positiva de la estación. Consideran que funciona bien y que renovarla no debería ser una prioridad, que se debería poner atención a otros asuntos.
Yo creo que tiene buenas comunicaciones con toda la ciudad y las instalaciones también. O sea, bueno, igual modernizarlas un poco, pero yo creo que están bien.
Pues para mí funciona muy bien. Yo me voy en el Supra y buah, para mí muy bien. Hago el recorrido Bilbao-Valladolid.
¿Y qué hay de otras estaciones de autobús? Según lo que nos han comentado los pasajeros, la estación de Valladolid parece quedarse atrás con la de no solo otras ciudades, sino también pueblos de alrededor.
Yo de autobuses no conozco más que una de Madrid, y claro, no tiene nada que ver. Yo solo conozco una de Madrid porque normalmente voy en tren, pero no tiene nada que ver. A mí esto me parece de verdad, vamos, tercermundista.
Es habitual, sobre todo las personas, viajeros que vienen de otras ciudades también grandes como León o incluso no tan grandes, a lo mejor ciudades más pequeñitas o pueblos importantes que tienen estaciones pero mucho mejor valoradas y mucho mejor cuidadas y más nuevas que estas.
José Luis, que se encarga de llevar el kiosco del interior de la estación, también ha trabajado en el servicio de limpieza. Y según lo que nos ha comentado, la higiene de la estación deja mucho que desear.
Es que no sé si decírtelo o no, porque como he trabajado en el servicio de limpieza, he visto cosas espectaculares para una ciudad como Valladolid, una estación así. He visto cosas que no sé si te las debería decir o no, porque desde cosas ya deterioradas, rotas, poco higiene, o sea, un poquito de todo. Y fíjate que tengo la tienda y te podría decir todo perfecto, pero no. Yo trabajo en el servicio de limpieza y sé lo que hay y es espectacular. Una ciudad como Valladolid, que digamos es la capital de la región, ¿no? Digamos que todo el mundo viene aquí para empezar ciertos trámites o ciertas cosas, que pase por aquí y cada cliente que te venga te diga lo mismo, que qué pena de estación, que Valladolid tenga una estación así.
Los trabajadores llevan tiempo exigiendo un cambio, pero que no vaya poco a poco, quieren un cambio desde cero.
Sí, sé que hay en proyecto, sí que se ha oído a través de diferentes medios, noticias y tal, que sí que se quiere realizar una estación nueva o es la intención, pero yo creo que va para largo, que es para largo, y yo creo que si tanto quien se tenga que hacer cargo, el estamento que se tenga que hacer cargo de esto, bien la Junta, el Ayuntamiento, quien sea, o el Estado, quien sea, y sepa que es para largo, yo creo que debería de actuar y renovar esta estación ya. No retoques puntuales, sino decir, bueno, está bien situada, pues vamos a invertir en esta, porque está bien situada, porque las instalaciones son grandes, se puede seguir aprovechando el espacio y todo, pero vamos a darla una vuelta.
Marían, que lleva el kiosco sin par, también dentro de la estación, nos ha ofrecido una opinión similar. Destaca que en la estación nada funciona correctamente.
Pues está fatal. Fatal. Está mal organizada, malas instalaciones, mala la vigilancia. No hay nada bien.
Al igual que José Luis, Marían considera que para que todo funcione correctamente la estación se necesita cambiar desde cero.
Por todos los sitios hay problemas, bastantes problemas, y sin arreglar. O sea, el problema que puede atajarse en un primer momento no lo atajan y entonces va haciendo bola y se va agrandando. Le están poniendo tiritas a la estación cuando la tenían que hacer cirugía.
Recuerda que puedes encontrar esta información en las redes sociales de COPE Valladolid y en nuestra página web cope.es.
Son opiniones muy claras al respecto de esta estación que necesita sin duda una mejora. Muchísimas gracias, Daniel. Y es que recordaréis también que el nuevo equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Valladolid siempre ha tenido en mente una estación de autobuses nueva en el entorno de Delicias, intermodal, pero eso sí, y esto es muy importante, soterrada. ¿Cuántas veces habremos escuchado esa palabra, verdad? Para lo que sería necesario, dicen, frenar la integración de las vías de tren de superficie y apostar por el soterramiento de esas vías. Mientras eso llega, insisten desde el Ayuntamiento y también desde la Junta de Castilla y León, hoy, en el consistorio, se ha firmado un convenio para modernizar la actual estación de autobuses. Javier Luna.
Sí, se van a destinar 4,5 millones de euros a poner al día unas instalaciones del año 1972 que, insisten, tanto Ayuntamiento como Gobierno Autonómico son transitorias. Lo han dicho en repetidas ocasiones el alcalde, Jesús Julio Carnero, y el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.
El trasfondo de todo esto se llama soterrar la vía del tren. Es lo que queremos todos los vallisoletanos. Y en tanto en cuanto acontece esa realidad del soterramiento de la vía del tren, tenemos que ir dando pasos.
Porque aspiramos a un modelo de ciudad que quiere el soterramiento. Yo creo que la ciudad del futuro en Valladolid tiene que pasar claramente por la aspiración del soterramiento.
Aproximadamente 5 millones de viajeros pasan por la estación de autobuses de Valladolid. Y no solo los trabajadores, su estado actual no es digna, lo ha dicho el propio Fernández Mañueco.
Necesitamos que cuenten con una estación de autobuses digna hasta que la nueva pueda ver la luz, esa luz que ansiamos para el Valladolid del futuro.
Y es que este mes de abril va a salir a concurso la redacción del proyecto de reforma de la estación de autobuses de Valladolid. ¿Pero sabemos realmente cómo va a quedar la estación después de su reforma?
Por el momento sabemos poco. Apenas hemos visto una primera idea de cómo será la fachada, con paneles en colores negro, blanco, que ayudarán a reducir además el consumo energético. Está previsto además que la infraestructura incorpore paneles solares, porque según ha avanzado el presidente de la Junta, se acometerán modificaciones tanto en el exterior como en el interior del inmueble. Las más significativas servirán para mejorar la zona de las dársenas, que estarán acristaladas y entre las que ahora son frecuentes las colas de viajeros esperando a su autobús.
Cuando hablamos de la imagen exterior, lo que queremos es renovar la fachada, que sea, bueno, pues con esa eficiencia energética, con paneles aislantes, con una fachada que tenga paneles solares también en la cubierta y que permita apostar por esa eficiencia energética. Y en el interior queremos hacer de la estación de autobuses una estación más atractiva, por un lado, que sea también más humana, más confortable, que sea una estación de autobuses más accesible y que tenga mejores servicios para todos los usuarios.
Las televisiones que había en cada dársena desaparecieron hace tiempo, no quedan más que sus soportes, y las dos marquesinas interiores podríamos decir que ofrecen a capricho información sobre las llegadas y salidas. Funcionan en función del día. Ese servicio se recuperará con la instalación del sistema inteligente de transporte con información en tiempo real tanto en marquesinas como en paneles informativos.
Tendrán los viajeros información en tiempo real de cada ruta, de los distintos servicios, con pantallas en la propia estación y en las marquesinas inteligentes también en los propios trayectos.
Claro, y ahora hay una pregunta muy clara. ¿Cuándo van a empezar las obras?
Pues previsiblemente a principios del año 2025. Ah. Se acometerán esas obras de reforma mientras la estación sigue en funcionamiento, ofreciendo ese servicio de transporte público por carretera. Uno de los aspectos en los que ha incidido la administración es que usuarios y conductores ganarán en seguridad vial. Actualmente la estación, si la tienes en la cabeza, tiene dos posibles salidas de autobuses, una por la calle Puente Colgante y otra por la calle Gabilondo. Esta última es cierto que se usa menos. Y aún no está decidido si tras la reforma se mantendrán ambas puertas de acceso. Así ha respondido el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, a preguntas de COPE Valladolid.
Creo que hay que esperar también un poco a que el propio proyecto nos defina cómo se puede mejorar la seguridad vial. Yo creo que, sobre todo, la mejora de la seguridad vial está en la automatización de entradas y salidas y el acceso a los autobuses con unas dársenas para que todo el mundo lo entienda, un poco al estilo de los aeropuertos, donde entras directamente de la estación de autobuses, directamente a la puerta prácticamente del propio autobús. No hay posibilidad de estar deambulando por zonas inseguras a personal ajeno a la estación de autobuses, a los visitantes, ¿no? Se puede visualizar en la estación de autobuses, no sé, de León, de Palencia, de Soria, son las que he visitado más recientemente. Yo creo que eso va a ser algo muy eficaz y muy útil.
Te recuerdo plazos. Este mes de abril sale a concurso la redacción del proyecto, principios de 2025, previsiblemente inicio de las obras, por un importe de 4,5 millones de euros. Responde así la Junta, asegura el Gobierno autonómico, a la inacción del Gobierno de España en esta materia del transporte público por carretera. No podemos seguir demorando la modernización de la estación, ha llegado a afirmar el presidente de la Junta. Y el movimiento del Ejecutivo, de Alfonso Fernández Mañueco, pues le ha servido al alcalde, Jesús Julio Carnero, para aplacar las críticas del principal partido de la oposición, que estuvo al frente del ayuntamiento 8 años, en los que la imagen de la estación de autobuses de Valladolid, lejos de mejorar, siguió deteriorándose.
Ha habido muchos antes que han estado reclamando y no conseguían avanzar en ese sentido, y nosotros hemos conseguido, desde el ayuntamiento de Valladolid, con la comunicación con la Junta de Castilla y León, que hoy sea una realidad. Por eso les digo que para mí es un día muy grato, lleno de felicidad.
Bueno, pues habrá que esperar, pero por fin esperemos que Valladolid llegue cuando llegue, tenga esa estación moderna de autobuses. Gracias, Javier.
Gracias a ti, Marta. Y en un ratito te cuelgo las fotos del proyecto en cope.es para que la veas cómo queda. Muy bonita, ¿eh?
¿Sabes qué hay detrás de una botella de AOVE tradicional? Familias, trabajo, calidad, sabor, salud, tradición, innovación. Entra en aovetradicional.es y descubre el aceite de oliva virgen extra de olivar tradicional.
Con una subvención de 479.882,50 € financiada al 100% por el FEADER, Grupo Operativo AOVE Tradicional.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Nos subimos a la Atalaya de Álvaro Salgado.
Y por supuesto, allá arriba en lo alto siempre tenemos que escuchar la opinión de Álvaro Salgado. Buenos días, compañero.
¿Qué tal, Marta? Aquí estamos, entre lluvia, que me dicen que por ahí hay un solo...
¡Ay, aquí es verano! Ya luego te mandamos el sol, pero...
Otra envidia, sí, peor, sí. Es más dolorosa.
Cuéntanos qué nos has querido contar hoy.
Pues hoy vengo a meterle rollo, a hablarles de una carta que me mandé a mí mismo hace un año, porque es que verán ustedes, ayer cumplí 24. Ayer cumplí 24 y es hasta incómodo pensarlo, porque yo sé que esto es un poco jeta por mi parte decir que ya me hago viejo, pero es que me hago viejo.
Ay, me hago viejo.
Porque aún tengo enganchado un pensamiento nítido que tenía con apenas 3 añitos, cuando caminaba hacia la clase de mi senior de infantil, mirando a los mayores entrar hacia el edificio de los grandes, y yo pensaba con 3 años, quiero ser como ellos. Y yo ahora me digo, ay, amigo, ¿para qué dirías nada? Todos los años yo me lanzo unos farolillos al cielo, ¿no? Hace 12 meses me deshice en deseos para mi año número 24. Y hoy que tengo aquí al lado la nota... Y como esta nota es una suerte de chat entre mi yo de entonces y el de hoy, me quiero aprovechar del que fuera mi yo más original para revisitar esos deseos que nos hacemos unos a otros cada año. Y leo aquí que me decía, a ver si lees un libro al mes, decididamente no lo hice, aunque con todo lo que me devoré en diciembre entre sentencia y sentencia, creo que he compensado más que de sobra. Y tampoco me he podido prodigar en recetas este año, porque aquí no tengo cocina, así que mis capacidades culinarias probablemente sigan capadas con el riesgo añadido de que a Bélgica no llegan los envasados ni los tupperes de mis padres. Pero también había otras cosas más o menos bonitas que me decía en aquella carta. Me decía algo así como que se cierren algunas puertas, que se abran otras ventanas. Y esta es una de las cosas que a mí, que siempre voy con el culo un poco inquieto, me daba mucha ansiedad, ¿no? Que se cierren puertas, que te digan que no y que a todos nos pasa esa ansiedad que te carcome cuando dices, ay, Dios mío, ¿para dónde voy si no tengo muy claro qué quiero hacer con mi vida?
Sí.
Y es de decir que, aunque siga siendo un llorón y un nostálgico. Quiero que haya empezado a apreciar eso de que haya algunas puertas que se cierran o como mínimo que se entornen lo suficiente como para obligarte a esperar un tiempecillo para poder tirar del picaporte. Uh-huh. Y repito, sigo siendo un llorón y un nostálgico que no puede caminar media hora por sus antiguas casas de Valladolid o de Madrid sin que se le encoja el pecho ni preguntarse 100 veces qué hace aquí en Bélgica bajo la lluvia en vez de volver a casa. Pero he de decir que aunque llueva mucho aquí, se me han secado muchos lodazales del corazón en estos meses y tengo muchas flores nuevas guardadas, que creo que también hay que apreciar cuando la vida te dice hay que desacelerar, aunque sea lo bestia y sin perdón. Y gracias a Dios. Mira que me lo decía gente, pero creo que a todos nos viene bien de vez en cuando y que todos deberíamos buscar la oportunidad de hacer una pequeña rehab, un pequeño retiro espiritual, donde sea, para cogerle cariño a eso de quedarse a gusto donde uno está, para no necesitar huir hacia el siguiente año, para saciar esa sed de fe, que seguirse la estela de los amigos en la distancia, pues a veces es una mierda, pero también tiene su parte bonita, y que las distancias se hacen amistades de esas que, como dice algún amigo mío, recuperan al instante la esencia del ayer, que te ves y de repente parece que no hubieran pasado las horas. Pero que también está guay lo de saber que la vida va a ser, aunque sea durante unos añitos, un concierto bastante repetitivo. Miren ustedes, a mí aquí en Brujas no me huele la piel ni a mar ni a luz, ya les digo yo que no. Pero es verdad que he aprendido a mirarme de manera mucho más dulce y que ya no me hiere la mirada en las costillas. Y que he obligado a mucha gente a bailar con las playlists de mis amigos de antaño para que, de cierta manera, todas las relaciones sean una y la misma. Y que si por algo tengo que dar las gracias ahora que he cumplido 24 y que entro a los 25, es que sigo teniendo a mucha gente al otro lado de la línea y son gente que quiere con muy poco ego, con mucha generosidad, con dependencia emocional, pero de la buena, con fuerza y para reventar. Dice Amalia, que cumplía años conmigo ayer, y que en sus silencios guarda más soles que todos nosotros, que el mayor regalo que nos podemos dar los unos a los otros es compartir la luz de la inteligencia, del cariño y de la alegría. Así que mientras en el cielo de Medio Oriente prenden fuego a la ira y a la rabia, creo que hay una pequeña victoria silenciosa que nos podemos dar los unos a los otros cuando celebramos la vida del que está a nuestro lado, cuando celebramos la vida del que queremos, cuando nos regalamos una tarta y unas velas. Porque, efectivamente, ¿qué pasará cuando llegue septiembre? ¿Qué pasará cuando llegue el año que viene? Pues quiero pensar que pasaremos los de siempre, ojalá los que aún no hayan llegado y los que estén por echar el ancla. Si puedo pedir algo para este año que empieza, es que sea, ante todo, una promesa de amor y de vida buena. Así que, a todos ustedes, les deseo un felicísimo año y espero que este 25 también lo pueda compartir con ustedes. Un abrazo. Muy, muy fuerte.
Muy fuerte. Felicidades lo primero, compañero, atrasadas. Pero es todo tan normal, tan bonito y sobre todo con tanta empatía como lo cuentas, como nos lo transmites. Y es que hay que cuidarse, hablarse bonito y sobre todo vivir el presente, que es lo que haces tú, y transmitirnos esas palabras con esa inteligencia emocional y también con esa inteligencia que siempre te ha caracterizado y que nos cuentas cada lunes desde Totalaya. Un beso muy fuerte, Álvaro.
Un beso muy fuerte, Marta.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14, sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Abrimos también sábados mañana. Registro sanitario 47C25100023. Polo positivo.
Y mira, precisamente para ayudar a Álvaro con toda esa reflexión que nos ha compartido, pues está Eva Álvarez Ulate, que hoy nos va a hablar de cómo ayudar a nuestros jóvenes a encontrar ese propósito de vida. Eva, muy buenos días.
Muy buenos días, Marta.
¿Cómo les podemos ayudar? Álvaro, por ejemplo.
Rápidamente a ayudar a estos jóvenes con su propósito de vida. Y será mediante las nuevas experiencias que en general les encantan a los jóvenes. Porque, ¿qué es el propósito de vida? Pues el propósito de vida tiene cuatro características que lo definen, que es un compromiso de dedicación, que tiene un significado personal y que nos orienta a cumplir unos objetivos y que además supone una visión más amplia que nosotros mismos, un bien mayor. El propósito está además curiosamente entrelazado con la propia identidad y con el carácter. Por eso la idea de un viaje en la adolescencia o en cuando somos grandes adolescentes como Álvaro, o pasar un verano en el extranjero, hacer un intercambio o un viaje especial en el verano, es realmente interesante durante la adolescencia para descubrir el propósito. Es cierto que los adultos, jóvenes y los adolescentes que buscan un propósito reportan además mayores niveles de satisfacción con la vida en general y mayores niveles de felicidad e incluso mejor forma física y psíquica. No obstante, hay tres componentes críticos de una experiencia vital que la convierten en que sea potencialmente de búsqueda de propósito. Y estos componentes son, por ejemplo, que sea un acontecimiento importante en la vida, como hemos dicho, un viaje, un intercambio, un retiro, un verano muy diferente, servir a los demás de manera significativa o cambios en las circunstancias de la vida. Algunos líderes del cambio social o de otros ámbitos, cuando les han preguntado sobre qué experiencias les habían transformado o bien sobre cómo habían descubierto su propósito de vida, pues claro que cada uno tenía su respuesta, pero entre las cosas que responden se señalan pues estas acciones o actividades. Una, haciendo un viaje a otro lugar, muchas veces al extranjero, ¿no? Ya en el siglo XIX los jóvenes hacían viajes a Italia, a España, los jóvenes europeos. Otra actividad es pasar un tiempo significativo en un entorno natural, en la naturaleza. Los adolescentes muchas veces pues en un campamento o cuando van al pueblo de sus abuelos o ir a actividades deportivas en la nieve o en entornos marítimos, es decir, salir un poco del propio entorno en el que se encuentran, ir a otros entornos distintos, o estar participando en un proyecto de cambio social lleno de sentido, o igualmente haber realizado prácticas, digamos, contemplativas, desarrollando su espiritualidad. También en ese entorno es un entorno que favorece esa introspección. Es curioso que cada una de estas cuatro opciones participan de uno o dos de los componentes críticos que hemos mencionado antes, ¿no? Que eran acontecimiento importante en la vida, el servicio a los demás o cambios de circunstancias vitales. ¿Por qué sucede esto? Pues porque las actividades otorgan a los jóvenes el espacio y el tiempo de una oportunidad para encontrar su propósito, lejos de las rutinas y de los avatares cotidianos. Otro punto importante es el abandono de la tecnología en este tipo de experiencias, porque ese tiempo de conexión con redes sociales y smartphones se reduce en beneficio de un tiempo de encuentro con uno mismo, que además provee conexión con los demás en tiempo real. Esto no significa que los jóvenes desarrollen inmediatamente un sentido específico del propósito que les convierta en expertos en eso, sino que más bien en estos momentos se encuentran expuestos a algo nuevo que les ayuda a desarrollar su propio sentido del propósito. Por eso son tan valiosas las experiencias de verano que muchas familias ya se están planteando desde ahora, porque esas experiencias introducen a los jóvenes en nuevas formas de observar, de ver el mundo y de verse a sí mismos también. Si los jóvenes están expuestos, digamos, desde los 12 a los 18 años a circunstancias extraordinarias en verano, continuarán buscando de manera natural esas experiencias que les darán mayor probabilidad de encontrar su propio propósito. Por eso, aunque como padres o educadores no podemos garantizar que cada joven encuentre su propio propósito y el viaje de cada uno, ¿verdad?, es un misterio, sí te recomendamos hoy que tengas iniciativa para ofrecer a tus hijos o nietos posibilidades extraordinarias. Eso sí, atención, bien enmarcadas con organizaciones responsables y solventes en cuanto a la organización.
Pues eso es lo que les vamos a recomendar, que seguro que te van a seguir con todos los consejos que nos das. Gracias, Eva, un beso muy fuerte.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Hay una alarma, no hay una alarma, mejor dicho, pero sí una alerta, eso es, que nos han comentado desde Sanidad. Hay un 3% de los pacientes que tienen cita en atención primaria y que no se presentan ante su médico. Esto sube hasta el 8% cuando hablamos de atención hospitalaria. ¿Y qué supone esta ausencia para el sistema sanitario? Pues vamos a contestarla. Soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Mediodía en COPE. No sabemos si tiene una consecuencia directa en el trabajo de los médicos el que la gente no se presente ante esas citas que han pedido previamente. Pero se lo vamos a preguntar al presidente del Colegio de Médicos de Valladolid, José Luis Almudí. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
Sí que implica de alguna manera...
Efectivamente. Sí.
Claro,
sí, hombre, nos perjudica porque es una pérdida de oportunidad para otro paciente que no ha podido acceder a ese hueco de consultas, sobre todo en consultas que ya están de por sí masificadas y que tienen mucha lista de espera. Pero hay que hacer también una reflexión y buscar un poquito cuál es el motivo,
claro,
cuál es el motivo de esa no presencia, ¿no? Hace poco salió una noticia que en Francia iban a penalizar con una con 5 euros
es.
A todos aquellos que... Pero claro, eso no es extrapolable a España, no hablo ya de Castilla y León, porque el modelo de asistencia sanitaria que tienen en Francia no tiene nada que ver con el nuestro. Allí lo que hacen es un reembolso. No, en tu caso la consulta del médico de familia, le pagas una cantidad, te admite una factura y luego tú pides un reembolso a tu sistema sanitario. En nuestro caso, todos cuando vemos que hay un paciente que no se presenta, pues hay veces que si estás muy agobiado y dices, qué bien, mira, tengo un colchón aquí de 8 o 10 minutos que tenía destinados a este paciente que me pide ponerme al día cuando voy mal, ¿no? Pero yo tengo la costumbre de abrir la historia de ese paciente y entonces te encuentras que probablemente en los días anteriores, pues como no había conseguido cita, pues ha buscado una solución o bien en el punto de atención continuada de su zona básica de salud, si es en la zona rural o incluso en la ciudad, pues puede haber ido a las urgencias hospitalarias. En otros casos, pues era un proceso banal que a lo mejor pidió la cita el viernes y el lunes ya se le ha pasado y no tiene ese sentido de la responsabilidad y no anula esa cita, lo cual es muy fácil a través de la aplicación que tenemos de esa circunstancia, que funciona fenomenal para pedir citas, pero también para anularlas. Entonces, normalmente suelen ser casos en los cuales es un problema banal que se ha resuelto de otra manera, digo, espontáneamente, o bien era un problema que exigía una respuesta más inmediata y que su médico de familia no se la podía dar porque tenía una agenda completa y no conseguía acceder a ese hueco, y entonces pues busca una solución en urgencias, ¿no? por simplificarlo. Uh-huh. En el caso del hospital, los motivos son diferentes. Normalmente en el hospital sí que tiene, no es que tenga más lista de espera, pero sí que tiene más demora desde que su médico de familia solicita la cita con atención hospitalaria y se la concede. En ese intervalo de tiempo, pues puede ocurrir lo mismo que ocurre en atención primaria, que ese problema se haya solucionado, o bien que se haya alargado tanto que el paciente pues ha tomado la misma decisión, ¿no? Me han dado cita para dentro de 2, 3, 4 meses, pues busca una solución en urgencias, si es un problema serio, o bien en algunos casos, pues acudiendo a los servicios de medicina privada. Y luego, pues no anula esa cita. Claro, entonces, esos pueden ser los motivos, ¿no? Seguramente. El perjuicio, pues el perjuicio es para el resto de los pacientes, ¿no? Que esa pérdida de oportunidad de ese hueco, pues no se aprovecha con otro paciente, con lo cual contribuye a que la lista de espera sea aún mayor. Uh-huh. Reflexión sobre esto, pues volver a hablar de la responsabilidad, ¿no?
Sí,
¿no? Del compromiso, de tener esa conciencia de que, oye, no necesito esa cita, pues que la aproveche otro. Habrá quien piense, bueno, pues como me he tenido que gastar dinero en una consulta privada, pues mira, que se fastidie. Pero el que se fastidia no es el sistema sanitario, nos fastidiamos todos, ¿no?
Entonces, claro.
Bueno, pues eso es lo que puedo decir, ¿no? Que en resumen, pues sí, siempre es una pérdida de oportunidad perder un hueco de atención al paciente.
Bueno, pues...
¿Que algunas veces es imputable al modelo? Pues puede ser imputable al modelo.
Sobre todo hay que buscar esas causas que las comentabas al principio. Aquí el defensor de paciente ha dicho que no sería lógico, como bien nos has explicado, penar al paciente cuando no acude a esas citas, pero sí que habría que ver el motivo por el que cada vez la gente falla a esas citas que piden para los médicos, porque luego al final, ya no solo por ellos mismos, sino también por vuestro trabajo, es un inconveniente o tiene consecuencias. Pero vamos a ver si apelando a esa responsabilidad de lo que estamos haciendo ahora mismo y acabas de hacer, José Luis, creamos esa conciencia en las cabezas y la gente cuando pide una cita acude a su médico de cabecera. Muchísimas gracias, José Luis, un beso muy fuerte.
Gracias, Marta, y si no va a acudir, que la anule.
Eso, importante.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Este sábado 20 de abril, nuevo espectáculo teatral en el Centro Cultural Miguel Delibes. Disfruta de El Castillo de Lindabridis, de la compañía Nauda Mores, dentro del ciclo Comunidad a Escena. Más información en centroculturalmigueldelibes.com. Junta de Castilla y León.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy, lunes 15 en Lupa, queso fresco de autor, receta blanda, angulo, el kilo por solo 8,25. Lupa, tus vecinos de confianza.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Unos minutos pueden cambiar tu vida. Hazte un sencillo test de sangre oculta en heces porque 9 de cada 10 personas se pueden salvar si este cáncer se detecta precozmente. Si tienes entre 50 y 74 años y recibes la carta invitándote a participar, infórmate en tu centro de salud. Es una recomendación de la Asociación Española contra el Cáncer.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar. Expocerámica.
La mayor exposición en azulejos, sanitarios, mamparas, muebles de cocina y baño. Disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Expocerámica. Más de 2.000 metros cuadrados de exposición. Más donde elegir. Mejor precio. Carretera León 195. Expocerámica. Expocerámica.
Llega el 25 aniversario de Gourmet La Alberca y lo celebramos contigo todos los días. Con tu compra tendrás un regalo. Y atención, por los 25 años lanzamos la promoción Bellota. Por solo 230 euros llévate un jamón ibérico de bellota y de regalo una botella de carramimbre crianza. Durante el mes de abril y hasta fin de existencias. Gourmet La Alberca en calle Gabilondo 2 y en la plaza de la Rinconada frente a Correos.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el servicio de odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Tudela de Duero, Peñafiel, Mojados y Medina de Rioseco, ahora con crematorio. Queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil. Un servicio de Agencia Funeraria Castellana. 983 25 12 25.
Y así con este tiempo que sigue siendo veraniego en Valladolid, llegamos a las 2 del mediodía, a tiempo para desearles que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices. Nosotros aquí seguimos contándoos todo lo que os interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.
Un paso más, amores.